¿Cómo están? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana de este día lunes 20 de diciembre de 2021. Después de la elección presidencial en el día de ayer, ya vamos a, por supuesto, comentar los resultados, las razones, las consecuencias, lo que se viene, futuros ministros, situaciones por las cuales se va a encontrar el nuevo presidente electo, el tipo de congreso, todas las situaciones, por supuesto, que son dignas de comentar, analizar y proyectar después de lo ocurrido en el día de ayer. Antes de saludar a quienes van a estar, por supuesto, en el programa de hoy, quiero saludar muy especialmente a quienes nos escuchan en Radio Salud Madre Tierra, en HD Radio o en hdradio.cl, Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio Las Garzas y Magia Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo en Osorno, Facebook País Lobo, paislobo.cl el podcast, Radio Despierta, Radio América, la radio de la región de Coquimbo. Estamos con Radio Pirque, Radio El Pingüino, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, ahí nos puede ver, y también Radio Ruta Norte FM y Radio Manquegua. Les recuerdo que este programa es en parte transmitido gracias al aporte de la Fundación Educacional Jones Gorostiaga, y también nos puede escribir a programa cartaciudadana@gmail.com.
Estamos acoplados.
Ahí se está generando un acople del audio, le pedimos disculpas a quienes nos escuchan, pero ahí ya se solucionó. Ya, voy a hacer una pasada rápida de saludos para que entremos en materia rápidamente. Está con nosotros Grace Salazar. Grace, ¿cómo estás? Está en Talca, Grace, ¿verdad?
En Talca estoy, Talca. Una de las pocas comunas que ganaron, digamos, que ganó José Antonio. Pese a que el Maule ha sido bastante de izquierda en su historia. Sí.
Erika Muñoz, Erika, ¿cómo estás? En Vía Alemana, ¿no?
Sí, en Vía Alemana. Hola, Felipe. Bien, gracias a Dios, aquí partiendo una nueva semana. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, muchas gracias. Y está también con nosotros Luis Felipe Mujica. Tocayo, ¿cómo va?
Hola, Tocayo. Aquí estamos, sobrepasando el impacto de ayer.
Bueno, tenemos presidente electo, Gabriel Boric. Fíjate que una radio ayer en la tarde a las 19 horas hizo una proyección, y la voy a nombrar, ¿eh?, porque hay que nombrarlo, Nobleza Obliga, Radio Bio Bio, que estuvo prácticamente certero respecto a la proyección de lo que iba a pasar, y Gabriel Boric, números más, números menos, y eso por supuesto eventualmente pudiese variar un poquito, pero para ponerlo, digamos, en números grandes, 55.8, 44.2, hasta con el 96.75% de las mesas, después varió un poquito más hacia arriba, pero bueno, da lo mismo, la cosa es que esos son los números aproximadamente, 55.44, hay que ver los decimales que pueden variar, es el presidente electo. Rapidito, nuevamente creo yo, el servicio electoral hizo un trabajo realmente impresionante, la rapidez con que el servicio electoral va entregando los cómputos y va dando a conocer los resultados, y por lo tanto desde muy temprano ayer por la tarde se pudo verificar eso, sobre todo porque hubo una diferencia que no fue voto a voto, digamos, sino que fue una diferencia importante, por lo tanto eso permitió que el candidato José Antonio Kast llamara a Gabriel Boric, que el presidente Piñera hablara con Gabriel Boric, y todos esos protocolos propios republicanos chilenos se dieron. ¿Cómo se viene el gobierno de Gabriel Boric? Un parlamento con empate en el Senado, con un poquito más de mayoría, si se quiere, de izquierda o centro-izquierda en la Cámara, con una convención constitucional que va a trabajar, con una crisis económica, en fin, son muchas las cosas que hay que ir analizando, ir proyectando, por dónde pasa tanto el triunfo de Boric como la derrota de Kast. En fin, hay harta cosita ahí, yo traté de hacer un resumen lo más apretado posible. Tocayo, juegue usted, porque yo sé que está con un problema ahí de conexión, así que parta usted, y ahí vamos con la Grace y con la Erika.
Bueno, muchas cosas. Primero que nada, orgullo ser chileno y orgullo de tener un país serio, que a las 2 horas de terminar la votación tenemos un presidente electo y reconocido y sin mayor problema, etcétera. Ahora, es una institución que hay que cuidarla, y además esto parte cuando le entregan la escrutinio, entonces hay todo un rol de la ciudadanía, de la institución, de los apoderados, así que eso bastante bien, súper bien. Ahora, respecto a lo que viene, ojalá que sea bueno para Chile, ojalá que nos traiga paz, tranquilidad y progreso. Yo tengo mis serias aprensiones, pero espero que yo esté absolutamente equivocado y tenemos que luchar por Chile, ¿ya? Y porque esto funcione. Desgraciadamente el candidato electo tiene muchas actividades un poco reñidas contra el ejercicio, digo que ahora le va a tocar estar al otro lado del escritorio.
Ahí se perdió el gallo. Ahí volví. A ver si puedes apagar la cámara, sí. Luis Felipe, yo creo que apagando la cámara es más fácil porque el Zoom prevalece siempre el audio más que la imagen.
No, y aparte que con mi cara no se gana nada. Efectivamente.
Después de la operación, está estupendo. Claro. Estupendo. Regio. Estupendo.
No, lo que yo decía de que desgraciadamente tiene un pasado nuestro actual presidente que le va a costar su resto porque era de los más aguerridos, como se dice, reclamadores, huelguistas, camorrero de la calle. Entonces yo creo que eso le ha creado una expectativa a un montón de gente y que este hombre, como le pasa a todas las autoridades, cuando se invistan de la autoridad, como se dice, otra cosa es con guitarra. Entonces le va a tener que tocar tratar de colocar orden. Vamos a ver cómo se entiende con las fuerzas policiales, a quien ha denostado tanto, con el ejército. Entonces no la tiene fácil. Ahora, nadie la iba a tener fácil porque estamos en un país que está complicado social, política y económicamente. Entonces, nadie le iba a tener fácil, pero además a él se le va a complicar por la investidura que implica.
Erika, está con nosotros también Mauricio Pérez, ya vamos a ir con su opinión. Erika, yo hice una introducción un tanto bien general respecto a lo que ocurrió y lo que tal vez debiéramos tener ojo de lo que se viene, digamos, a contar de hoy y fundamentalmente a contar del próximo 11 de marzo, digamos, cuando el presidente electo asuma.
Así es, yo escuchaba ahí a Luis Felipe, yo creo que lo que hay que destacar de la jornada vivida ayer, que por lo menos se vivió en paz, en tranquilidad, ¿cierto? Vimos el tema después de las celebraciones y todo, con hechos más o menos delicados algunos de ellos, pero nada pasó a mayores. Lo que sí, yo no soy tan optimista, fíjate, yo creo que cuando un candidato, en este caso un candidato presidencial, presenta un programa de gobierno, lo va a querer ejecutar, y la gente y la coalición que a él lo apoyó va a querer ejecutar ese programa. Y cuando nosotros conversamos y algunos escuchamos, vimos cómo se desmenuzaba este programa, nos dimos cuenta de que una es muy difícil de realizar en nuestro país tal cual está planteado, pero otra es que el daño que se va a producir a algunas instituciones con lo que plantea el programa, por ejemplo, a los microempresarios, vimos, ¿cierto?, también una explicación muy exhaustiva de Juan Pablo Suet, ¿cierto?, de la SECH, de cómo ese programa de gobierno afectaba realmente a los emprendedores, a los pequeños y medianos emprendedores, y tú te quedas con todo eso, que sabes que es efectivo, que no era ni infundir miedo, ni levantar mentiras, ni querer asustar a la gente gratuitamente, sino hacer un análisis real de lo que el programa de este candidato presidencial decía. Desgraciadamente, hoy día, que el lunes, que él ya ayer fue electo, te deja esa inseguridad y ese sinsabor de decir, para mí no es, más allá de que el acto en sí se haya llevado de buena manera, no es un buen futuro para nuestro país, no es un buen futuro para la gente de esfuerzo y de trabajo que ha sacado adelante su emprendimiento, no es un buen panorama, por ejemplo, para nuestros carabineros, y eso hay que decirlo claramente. El programa de él lleva adelante no reformar carabineros, sino prácticamente eliminarlo y cambiarlo, ¿cierto?, por una suerte de paz ciudadana y un sinfín de cosas que más allá de te insisto, de los eslogans, había que leerlo y analizarlo, y es delicado. Entonces, yo creo que no es un buen tiempo para nuestro país. Espero que aquellos que que en realidad son capaces de mover a la gente, a la ciudadanía, aquellos que tienen alguna labor social, en los cuales me incluyo, seamos capaces de seguir con fuerza luchando por nuestra gente, independientemente del gobierno de turno, seamos capaces de seguir luchando, porque aquí es donde vamos a necesitar la fuerza de los actores sociales para poder ir luchando y sacando causas adelante por nuestra gente. Yo creo, desgraciadamente, y voy a ser así como súper súper extrema, creo que con un presidente como Gabriel Boric, que va a llevar un gobierno lógicamente de izquierda extrema, cierto ministro y gente de izquierda extrema al gobierno, y una convención constitucional totalmente cargada a la izquierda, creo que muchos de los derechos y las ideas por las cuales nosotros, y me incluyo, hemos luchado tanto tiempo, están en riesgo. Y para mí eso es complejo. Quizás estoy siendo alarmista, espero que sean ustedes los que pongan los paños fríos, pero yo desgraciadamente estoy viendo un poco más negativo el futuro. Creo que no es bueno lo que se viene para nuestro país. Yo creo que de la mano de Boric hay muchas libertades.
Tomando lo que dice la Erika, y le tiro la pelota a la Grace, y ahí voy con Mauricio Pérez, que ya se integró. Yo no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de escuchar a Daniel Jaude, bautizado por muchos como Alf, porque lo escondieron mucho tiempo, y me reafirmó algo que yo vengo pregonando hace tanto tiempo: en la suma y resta es político. Y cuando le preguntaron sobre el programa de gobierno, yo no sé si ustedes lo escucharon, pero yo lo escuché clarito, y dijo: va a depender de lo que diga el Parlamento. O sea, a horas de haber ganado la elección presidencial, ya empezamos a recoger cañuelas, porque, claro, como se dice siempre, en campaña uno lo hace en poesía, pero cuando tú eres gobierno, la cosa es en prosa. Una cosa. Y lo otro, le quiero preguntar a la Grace. Grace, ¿tú estás de acuerdo con el diputado electo republicano Gonzalo de la Carrera, que dijo lo siguiente: Chile vuelve a ser de la órbita marxista?
Mira, yo creo que hoy día es un día en que nosotros tenemos que reflexionar. Primero, felicitar el proceso democrático impecable que somos capaces de tener, incluso con una campaña tan polarizada como la que tuviste. Lo segundo, que tenemos que dejar hoy día ya cerrar la página de la crítica de campaña, y más bien encasillarse o encaminarse a ser una oposición eficiente. Una oposición que ponga esos límites necesarios para que no seamos presa del marxismo. Yo creo que hay algunos que seguramente a minutos de la derrota, ¿cierto?, de las esperanzas creadas, tuvieron un poco de exaltación, pero ya a mediodía, digamos, de los resultados, uno ya tiene que empezar a trabajar por lo que viene. En pocas horas la inversión en Chile, yo no sé si alguno de ustedes tuvo la posibilidad de meterse a los números, pero ya desde la votación en el extranjero, en que algunas inversiones se empezaron a inhibir, a mí eso me preocupa. Yo creo que nosotros tenemos que ser una oposición que tienda a poner un par de paños fríos, y yo opino, aunque suene muy raro lo que voy a decir, un poco como Jadwe. Yo creo que hoy día con este Congreso no va a ser tan fácil ejecutar un programa tan desprolijo y tan cargado a la izquierda como el que proponía Boric en su principio.
Eso lo dice ganando, no en campaña.
Bueno, por supuesto.
Ese es mi punto, digamos.
Ahora, por supuesto que hoy día Boric va a tener que hacer su discurso no para quienes votaron por él, sino que va a tener que cambiarlo para quienes no votaron por él, porque es más del 45% de la población. Y eso significa que su gobernabilidad pende de un hilo. Por lo tanto, si él no llega a acuerdos, a conciliaciones, no busca apoyo en el Parlamento, no solo le va a ser muy difícil gobernar, sino que podría ser un gobierno muy corto. Entonces, no quería este resultado, pero todos los que estamos aquí sabíamos que esto era una gran posibilidad. O sea, un candidato como José Antonio, que sí tiene una experiencia política brillante, pero que tiene un partido de un año en funcionamiento fuerte, llegar ya a esta segunda vuelta lo que hace es ponerle límites a un gobierno como el de Boric. Entonces, tampoco tenemos que ser tan pesimistas. ¿Y saben qué? Yo creo que debemos esperar los primeros 100 días de gobierno, y ahí nos vamos a dar cuenta para dónde va la micro, recién. Pero hoy día es un día para celebrar dos cosas. La primera, que la democracia funciona en Chile. Y la segunda, que los que somos derrotados no destruimos Chile por haber perdido. Y eso Y eso es importante, porque no sé qué habría pasado al otro lado. Las críticas me las voy a guardar para el punto siguiente que vamos a tocar, pero hoy día lo primero que hay que decirle a nuestros radioescuchas, nos escuchan en muchas radios, es que tenemos que ser una oposición firme, que le ponga límites a un gobierno para que nuestro Chile siga siendo el país que ha sido. Eso.
Ahora, Mauricio Pérez igual puede ser gobernista, si aquí cada uno es lo que quiere ser, puede ser lo que quiera, digamos esto, la libertad libre. Fíjate que casi un 55% del padrón electoral votó a
más de 8 millones, ¿no? Sí, muy,
ganando más de 8 millones de personas, más que para el plebiscito constitucional.
De la prueba, exacto.
Claro. Pero bueno, Mauricio Pérez, ¿cuál es tu diagnóstico de lo que pasó? Y bueno, aquí fuimos metiendo algunos elementos a considerar en la conversa. No sé si tú quieres tomar uno o agregar otro, en fin.
Me tomé hartas cosas, Nochón. Me tomé hartas cosas. Pero hartas por ahí. A ver, mira, yo un poco comparto varias de las cosas que se han dicho. Me tocó estar de apoderado distrital de todo Pudahuel. Entonces yo creo que estas cosas entretenidas de la vida también. Me gusta que la democracia actúe y siempre la he defendido. Me encantó ver en cada mesa más de un apoderado de mesa tratando de cuidar los votos de ambos sectores. No me gustó alguna actitud del alcalde de esa comuna que fue muy feo, pero si hago un resumen importante, la gente participó y votó. Lo segundo, la votación que saca la gente que votó. Creo que es un poco mayor que la última elección del 2017. Yo no me acuerdo si fue en 54% la del 2017, Felipe. Creo que ahora va en torno al 55%. No he visto las cifras finales porque, siendo bien franco, llevaba 3 días armando 500, casi 600 apoderados, que no era fácil. Y por lo tanto, llegué anoche cansado y no quise ver más datos, porque uno ya realmente quería estar con mi familia, que no la había podido ver. Entonces, creo que lo primero, que es un país en el cual, por lo menos los que somos demócratas, respetamos el resultado. Como dice la Grace, no sé si hubiera pasado lo mismo en el otro lado, porque tuvimos actitudes en algunos locales que claramente no son democráticos. Yo nunca he cambiado mi forma de ser y felicito al presidente electo porque ganó con voto y con una amplia votación. Lo que también dice Erika es verdad. Vamos a ver si el Boric, que fue un disfraz el Boric que tuvimos en los debates, y el último mes, o es de la verdad, que era un hombre que entendió que no puede hacer todo lo que quiere porque el país no quiere eso, que fue un poco resultado de la elección pasada en la parlamentaria, lo que dice un poco Felipe, que hay un Congreso bastante parejo, pero sí me preocupa y me ocupa, como siempre lo hemos hecho, en que tenemos que levantarnos hoy día a sacar el país adelante, a hacer una oposición, como siempre hicimos, cuando hemos sido oposición, siempre hemos sido una oposición constructiva, nunca destructiva. No rechazamos, como le tocó al presidente Piñera, que le han rechazado absolutamente todo lo que quería proponer. Ahora, recién, fíjate, después de tanto tiempo, aprobamos la ley de contra personas que quemaran vivas en cualquier parte de Chile, que la barrio, ¿cierto? Creo que es la ley. Entonces, ojalá que sea un gobierno que entienda que el 50% de la población o no votó por él o no votó. Por lo tanto, tiene que aprender a gobernar. Ahora, como es muy joven y en la juventud también hay mucho de épica, hay que verlo cómo se comporta. Por eso yo también estoy un poco en la Grace. Yo quiero ver si va a ser, fue un bluff, nos mintió a todos los chilenos, o realmente él entendió y enfocó su gobierno de poco. Si sus adherentes, que me tocó verlo ayer, son lo que nos va a presentar de país, va a ser un país muy dividido y obviamente va a ser un país que nos va a costar avanzar. Y lo último, que sí me preocupa, y tiene razón la Erika, es que tenemos una convención que claramente es intolerante, no respeta el resto, no quiere recibir a las personas ni escuchar sus opiniones, que era lo que habían propuesto. Entonces, esperemos que en ese cambio constitucional no vengan cambios, o como uno dice, bajo cuerda, que le den atribuciones al presidente o le quite atribuciones al Congreso electo y hoy día parejo, porque si objetivamente se mantienen las condiciones, es muy probable que el presidente electo tenga que entender que puede hacer una propuesta y va a tener que llevarla al Congreso y validarla. Eso creo que es la esperanza que tengo para un buen país, porque a mí me importa Chile y que ojalá de Arica, hoy día estamos desde la, me pierdo región, de la Tercera hasta Magallanes, vivamos en paz. Y eso también hay que reconocerlo. No vi la noticia finalmente, si pasó alguna cosa mayor, pero en la práctica salieron los locales de votación, toda la gente tranquila, agradeciéndole a todo el mundo, nadie nos insultó, y eso espero que sea la tónica, porque en un país que queremos vivir en paz, tenemos que saber respetarnos, y yo creo que eso en el último tiempo se ha perdido mucho. Ojalá que no, que ese sea el camino del país que tenemos que construir entre todos desde hoy día en adelante.
Ay, pero pongámosle elemento a la discusión. Primero, aquí el que quiera me contesta, me levanta la mano y le da. Primero, ¿por dónde pasa la derrota de Kast? Primero. Segundo, ¿cómo se va a conformar la oposición al gobierno de Gabriel Boric? ¿Qué derecha va a ser la que la va a liderar? ¿La derecha de José Antonio Kast, de Republicanos, que tiene diputados? ¿La otra derecha, la que su candidato perdió en primera vuelta, Sebastián Sichel? Uno. Dos, ¿quiénes van a conformar el gobierno de Gabriel Boric? Tercero, efectivamente, toda esta aglutinación que logró establecer Gabriel Boric, tú podrás decir, media falsa, con forcep, no le quedaba otra, escupió al agua y recibió el saludo, criticó a Bachelet y no trepidó en juntarse con ella, todo lo que tú quieras, pero desde el punto de vista político, ¿cómo va a ser, cómo visualizan ustedes ese gobierno y cuál debiera ser, a su juicio, el ideal para lo que se viene? Oye, que me salió buena la pregunta, wey. Y eso que fue harta cosa, pero no me salió tan larga. Perdón, disculpe, Tocayo, ya levantó la mano, así que juegue, Tocayo. Están muy ordenados hoy día,
¿eh? Sí, muy ordenado. Bueno, como usted bien decía, trató por verse, así que todo lo que digamos ahora es absolutamente ficción. Ahora, yo quiero creer que el Boric de la segunda vuelta fue el Boric que quiere ser, y yo espero así sea, porque además yo creo en la gracia de los cargos. Y cuando uno recibe un título, una nominación de un cargo, le cabe la responsabilidad. Y yo creo de que ahí viene a despertar y se da cuenta lo que había dicho, lo que había hecho, y qué es posible y qué es lo que no es posible. Yo quiero creer que la segunda fase de Gabriel Boric va a ser la que gobierne. Espero así sea. Ahora, no obstante lo anterior, les recuerdo que Salvador Allende subió al gobierno con el 36% y el Congreso era parecido, y no le importó tener Congreso a favor o no, y las cosas las hizo igual por decreto, por un montón de artimañas, y al final terminamos destruidos, como bien la historia lo ha dicho. Yo espero que nuestro presidente estudie, lea la historia, no tenga la soberbia de decir no, esos tiempos pasados, porque esto ocurre, y si empiezan con maña y mañosería a cambiar el cuento de cómo hacer las cosas, y se pasa a llevar el ejecutivo, el legislativo y tantas cosas que se hicieron en esa época, claro, ahí no nos va a ir bien. Pero yo espero que tenga la lucidez de estudiar la historia y reconocer que eso pasa.
¿Alguien quiere agregar algo? ¿Erika?
Las mujeres de este grupo, que son, además, sí. Oye, perdón, tan guapísima, le hizo bien el resultado de ayer, están las dos guapísimas.
Qué desubicado, Mauricio, porque son guapas desde antes.
Dije, están guapísimas. ¿Dónde
no, están? No,
no. Oye, yo voy a hacer. Oye, yo voy a criticar, Mauricio, voy a agradecer, porque un piropo siempre es bien recibido. Porque una cosa es que tú te veas guapa siempre, pero otra es que no es que te lo digan siempre. Entonces, cuando te lo dicen, siempre es bien recibido.
Como yo, por ejemplo, ¿no, Erika? Como yo, por ejemplo, por ir a un ejemplo cualquiera, que lo digo siempre.
Lo que pasa es que, Felipe, no encachaste el concepto. Después de la derrota, deben estar con una cara pésima y están guapísimas. Sí. Eso
que
dice.
Que explica,
antes muerta que sencilla.
Absolutamente.
Que no se nos nota la pena.
Si al final con la Grace no nos levantamos para mirarnos al espejo y arreglarnos para decir, bueno, lo que se viene tiene que ser siempre mejor, no queda nada, pues ¿qué le vamos a hacer, cierto? ¿Ustedes vieron la película
de
lo que
viene? Postura de derrota.
Viene Scarlett O'Hara, hay que sacudirse las lágrimas y pensar que mañana es otro día. Viene Scarlett O'Hara.
Oye, ya, siempre mira, hay que ser un líder, nunca un seguidor. Eso sí. No.
Ya,
estamos hablando entre siete, ¿ah? Estaba muy ordenado al principio, pero ya, hablemos de a uno, ¿les parece?
Sí.
Sí, Felipe, yo creo que necesitamos de repente estos momentos, así como hacer una catarsis. Así que, y además yo me sumo a los speech que hace la Grey, que son muy buenos cuando se lanzan esas cosas, que hay que ser siempre líder, nunca seguidor. O sea, oye, no, mira, yo mantengo mi opinión respecto, bueno, tú hiciste como varias preguntas en una, le dijiste que fuéramos como bien, ¿cierto? Referente sí, a todo, pero desgraciadamente yo se los dije al inicio cuando te respondí la primera pregunta, y los vuelvo a repetir, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se dice acá, así como seamos como súper correctos en la manera de hablar, seamos una oposición propositiva, seamos, ya, yeah, sí, todo eso suena bonito, pero no necesariamente es efectivo. Desgraciadamente, conocí desde que partí en el tema de la dirigencia social en el área de educación, conocí a Gabriel Boric como diputado, y muchas veces tuve que exponer frente a él, y no es una persona en realidad que defienda nuestra idea en ninguna de las áreas que nosotros se las presentamos. O sea, nunca nosotros recibimos apoyo de él para defender el derecho preferente a los padres, no teníamos la misma idea en lo que era libertad de enseñanza y un montón de cosas. Entonces, por eso yo les digo que no soy tan positiva en cuanto a lo que se viene. Y yo, no, cuando bien, tú preguntas...
Pero Erika, gobernar, para que nos vayamos ordenando, si eso quedó claro, era para ir avanzando. Primero, ¿cuál es tu diagnóstico por dónde pasa la derrota de Kast? ¿Y con quién crees tú y de qué manera va a gobernar Boric? ¿Va a gobernar solo con Apruebo Dignidad y el PC? ¿O va a incluir a más gente, por ejemplo, en su gabinete?
Bueno, yo creo que la derrota de José Antonio Kast pasa porque, querámoslo o no, fue un candidato que partió con la visión de tener un 8 o un 10% del electorado, quizá un poquito más, para después trabajar por el candidato de la coalición, que supuestamente era Sebastián Sichel, recuérdelo muy bien. Y cuando se produce este fenómeno que la gente vota por Kast, ¿cierto? En las primarias para el candidato de la coalición, tuvo que un mes, un poco más, dos meses para poder generar una campaña de unidad en un sector que no tiene unidad en sí mismo. Yo quiero recordarles que durante mucho tiempo el sector de la derecha estuvo peleándose entre sí desde los presidentes de partido, o sea, no se generó una unidad, menos con el Partido Republicano, si seamos honestos y digamos las cosas como son, ni Evópoli, ni el UDI, ni Renovación Nacional abiertamente querían abrir los brazos para recibir a Republicano en la coalición. Hasta ayer mismo, ¿cierto?, se declaró que se iban a esperar los resultados en sus casas, los presidentes de los partidos, onda, y si gana Kast vamos a hacer oposición, vamos a estar ahí con los republicanos aquí en un ojo. O sea, no había unidad en el sector. De eso tenemos que hacernos cargos todos aquellos que nos identificamos con el sector de la derecha. Eso de que voy a votar por Kast porque es como que no hay nada más. Nunca nos cuadramos detrás realmente, o nunca se cuadraron detrás del candidato que era. Entonces, yo creo que ese es el análisis, y faltó tiempo para trabajar la unidad que era tan necesaria en el sector. Y en eso yo soy súper súper crítica. Creo que nos faltó trabajar unidad en el sector. Y ese es el costo de que hoy día José Antonio no sea presidente.
Perdona, Erika, que te interrumpa. Voy al tiro contigo, Grace, y con el Guaso, pero necesito meter una baza. Yo, fíjate, pienso radicalmente distinto a ti. Yo creo que José Antonio Kast logró lo que no logró nunca Sebastián Sichel. Sí. Es exactamente al revés. Y por varias razones, creo yo, la fundamental es porque su riñón siempre fue de derecha. Tú puedes decir, ok, pero es de una derecha que la derecha institucional, RN, la UDI, Evópoli, trató de separarse. Una derecha más liberal y esta era una derecha más conservadora, con todo lo que eso implica, todo lo que tú quieras. Pero acuérdate, Erika, acuérdate que empezó el descuelgue de parlamentarios de RN y de la UDI hacia Kast desde Sichel, cuando Sichel ganó la primaria. Y eso fue leído por la soberbia que eventualmente tuvo él de despreciar a los partidos, que lo hablamos mil veces acá. El ciudadano efectivamente no le cree a los partidos políticos, pero los partidos políticos son los que hacen el movimiento político, las bases, la máquina de los partidos. Son muy importantes, porque conocen el territorio, porque se manejan en esa situación, porque se dedican a eso. Entonces, yo creo que al revés. Yo creo que la derecha institucional se cuadró rápido con José Antonio Kast, sobre todo que ganó la primaria. Además, o sea, ganó la primera vuelta, además.
Por eso, está bien, me encanta cuando tú dices pensamos diferente, porque tú me preguntaste cuál era mi opinión al respecto, y mi opinión es...
Sí, obvio.
Yo desde afuera, ¿cachai? Desde el ciudadano de a pie... Veo lo que te acabo de transmitir. Yo compartí, estuve haciendo campaña con gente de partido donde su declaración era: nosotros estamos cuadrados detrás del candidato, pero ¿qué pasa con las cúpulas de los partidos que parece que tuvieran miedo de hablar abiertamente lo importante que era cuadrarse detrás de José Antonio Kast? Eso es lo que piensa la gente, incluso que milita en esos partidos, Felipe. Yo estoy transmitiendo lo que uno va de a poco ahí recibiendo de las opiniones del ciudadano de a pie, no lo que se ve, por ejemplo, de lo que habla o dice el presidente de Renovación Nacional, Chaguano, Macaya, no, sino lo que dicen sus bases. Ellos sentían que sus cabezas y la élite política no estaba cuadrada detrás del candidato, sino que como que no había nada más y había que apoyarlo porque así era, pero no realmente porque se identificaban con la importancia de tener un candidato como único en la coalición. Esa es mi opinión, pero además yo solo quiero, Felipe, para terminar, decir que al contrario de muchas personas, y no quiero que suene como frase cliché, pero yo creo que José Antonio Kast ha sido el gran ganador de la derecha de este país, porque quisieron sacarlo, no querían tomar en cuenta su partido político dentro de la coalición, siempre fue por fuera, mucha gente trató de descolgarse de republicanos porque supuestamente era derecha extrema y no sé qué, y sin embargo él pasó de ser un candidato, tú mismo lo dijiste el otro día, de tener un 8% hace unos años atrás en una elección, a ser el candidato de la coalición y hoy día alcanza el 44-45% de votación, cuando le costó con uñas y dientes agarrarse por todos lados para poder estar dentro de ser el candidato de la coalición. Entonces, por ahí pienso, en mi opinión al respecto de lo que tú estabas preguntando, y de cómo va a gobernar Boric, pero yo creo que sí va...
Grace, pero aguanta un poquito, ya voy a terminar la Erika, ya voy contigo.
Creo que Boric va a estar obligado a gobernar con la coalición que está detrás de él. Yo creo que hoy día él no va a poder decir, dejo a tal o cual partido afuera, porque seamos honestos, en política la gente cobra los favores, y le van a cobrar los partidos políticos que estuvieron detrás de su candidatura y de su éxito, le van a cobrar el que él hoy día sea el presidente, y eso se va a cobrar poniendo a su gente en el gobierno.
¿Y tú crees, Grace, a propósito de lo que decía la Erika sobre la derecha, que eventualmente pudiese haber una fractura? ¿Se podría fraccionar la oposición en el Congreso tal cual como sabemos que por razones administrativas, todo lo que tú quieras, pero que se replicara un poco en la Cámara lo que pasó en la convención? Voy a poner un ejemplo cualquiera.
La culpa de la derrota, la culpa de la derrota José Antonio Kast es de la UDI. Y lo voy a decir con nombre y apellido, porque ellos se perdieron a José Antonio Kast, lo hicieron salirse de ahí, y más encima, en esta primaria, vienen y todos se cuadran, en definitiva, con un candidato independiente. O sea, confían tan poco en su gente, ¿te fijáis? Que se van al otro extremo. A mí me parece que la derrota de José Antonio Kast no es a causa de lo bien que lo hace Boric, sino más bien de lo muy mal que lo hace su lado, digamos. Segundo, yo, a diferencia de la Erika, yo creo que Boric debiera, es el deber ser, lo que ella dice, pero lo hemos visto que es un ser humano que no sabemos para dónde va. Un día odia a Carabineros, al otro día los defiende, un día quiere indultar a los delincuentes, al otro día los quiere meter presos, un día dice que drogarse es bueno, al otro dice que no consume. Mira, la verdad es que no sabemos qué esperar. Ahora, si quisiera hacerlo bien, va a tener que negociar con la derecha que a él no le gusta, con la de Michelle Bachelet, y yo te aseguro que algo le pidió antes de darle su apoyo público. Va a tener que también cooperar con... ¿Por qué? Porque, en definitiva, Bachelet le dio el apoyo para poder centrar a la candidata que ellos tenían, que era Proboste en su momento. Y... ¿cuál es el grave error de la derecha? Mira cómo son disciplinados en la izquierda. Vinieron y le dieron su apoyo sin condiciones, para la tele, por supuesto, todos sabemos que eso no se cocina así. Pero, oye, aquí hay un grupo que sigue manifestándose desde ayer, ¿eh? La derecha le puso condiciones acá. Entonces, ¿quién tiene la culpa?
Oye,
claramente la misma derecha.
Oye,
voy a tener que dejar. Porque
no, pero ¿cómo?
Es que el trabajo me llama, pero... No, miren,
está bien.
Oye, Grace, no, no lo voy a hacer Grace, todavía, Grace, pero lo escucho.
Dile, oye, Grace, dile a los maulinos que quiere trabajar temprano, que cómo se encarretean
celebrando. Tranquila, Grace, entendemos que
yo trabajo desde las 7:30 de la mañana, chiquillos.
Eso, mierda, bien, así se construye un Chile.
Ya, oye. José Antonio Kast, Mauricio, el nuevo líder de la derecha en Chile.
A ver, yo creo que voy un poco en la línea de lo que dice la Erika. Yo creo que José Antonio, yo no voté por él en primera vuelta y lo pensaba porque de hecho no sabía si iba a ser capaz de levantar a votar a mucha gente y objetivamente no he visto las cifras. Y ahí yo creo que el análisis que nos va a faltar para el día siguiente. ¿Quién hizo ganar a Gabriel Boric? ¿La juventud? ¿La gente humilde? ¿El barrio alto? Ojo, acuérdate, tenía mucha votación en
Es que para eso tenemos que desagregar los datos.
Como no lo sabemos, como digo, hay que tener tiempo para poder verlo. Yo sí, cuando claro. sepa eso voy a entender un poco por qué no ganó. Ahora, también.
O sea, en primera vuelta al menos, menores de 35 en las grandes urbes.
¿Qué hizo
Kast, vos? Kast en regiones, sobre todo en el sur, primera vuelta estoy hablando, sí. Y sobre 50.
Eco. Ahí voy, entonces digo. Yo creo que ese dato nos va a explicar un poco, más que la derrota, quién ganó. Yo de las derrotas, ves como cuando hablábamos otro día de Pichanga, compita, usted está a 6 minutos de quedarse en segunda división y la U hizo la jugada y ganó.
Es que es importante ver la derrota porque en política, y es verdad, en política es verdad, los dueños de la victoria son muchos, pero en la derrota no hay nadie.
Así es. No estoy diciendo que quita la pregunta, te estoy diciendo.
¿Y por qué te lo digo? Perdona, Guaso, ¿por qué te lo digo? Porque es súper importante para construir y aprender de eso.
Bueno, es que eso.
Tú que pusiste el ejemplo de la U, lleva 3 años sin aprender, po. Exactamente. Lleva 3 años repitiendo el mismo problema.
Oye, es que está muy bien tu análisis. Que ahí sigue mi punto. Como no he logrado saber la desegregación de resultados, como una región, como que es la que uno tiene que tener, alcanzamos. Terminamos, viejo, después de muchas horas de trabajo y cansancio. Entonces, al final de cuentas, uno no tiene el dato. ¿Dónde voy? Yo no creo que hay un derrotado. Hay uno que ganó, punto. El otro, yo creo que subió. Y como bien decía la Erika, subió solo. Subió porque, objetivamente, ¿sabes qué me gustó ver en una comuna populosa, donde siempre ha ganado a la izquierda? Siempre. O sea, nunca ha ganado a la derecha. La cantidad de apoderados de mesa o vocales de mesa que estaban apoyando a José Antonio Kast, gente humilde, de trabajo, me encantó verla. No eran del distrito 11, del 10, no, era gente de ahí. Entonces, ¿dónde voy? Quiero, sabiendo los datos, uno va a poder decir, ok, ¿dónde perdió José Antonio? En comuna, claramente región metropolitana. ¿Quién votó por él? La juventud. Y ahí es lo que siempre discutí, y acuérdense, yo siempre luchaba, que yo tengo hijos votantes, y acá tenemos varios que tienen hijos votantes, y yo decía, los por 90 piensan que Chile existe. Que siempre existió un metro maravilloso, que podían viajar donde querían, que había crédito hipotecario barato, que se podían comprar su primera casa. Mi papá se compró la casa a los 50 años. Uno hoy día se compra un departamento a los 30, a los 20. O sea, compraba hasta hace un par de meses. Entonces, yo no sé si esa juventud, y por eso no importa mucho el resultado, fue la que sacó finalmente a Gabriel Boric, o fue el país completo, te fijáis que es lo que tú decís. Y también creo que, ¿con quién va a gobernar? Espero que con los más moderados de su sector, que lamentablemente no son moderados, como dice la Erika, y uno los vive en carne propia. Cuando tú llegas a una comuna en Puahuel y el alcalde te recibe a garabatos, tú decís, concha, si ese va a ser el trato, no nos vamos a entender y va a ser bien difícil. Y por eso me preocupa la forma. No escuché los discursos de su vocera, de la isquia, aquí, la isquia o del resto de gente. Entonces, a mí me importa mucho la forma, porque si él entiende que va a gobernar para Chile, independiente de sus ideas, que las conocemos, de hecho, que la haya matizado, como tú decís, o que Hadwe haya dicho que va a tener que conversar con el Congreso, que me parece impresionante esa declaración, no la escuché, vamos a ver con quién va a gobernar. Ojalá, porque este país, si es gobernado por esta juventud nueva, de Frente Amplio, que no sabemos porque no... Hasta ahora no tenemos resultados de un gobierno de Frente Amplio, tenemos alcaldías de Frente Amplio, diputados como han actuado, tenemos la convención, hasta ahí no nos gusta, o sea, no es una cosa que dije, me quedo tranquilo, pero si a eso le sumáis, perdón, y esa juventud yo creo que es más dialogante aunque sean difíciles, pero el Partido Comunista como tal, o sea, si yo me decís, hay que entenderse con Hadwe, uff, o sea, si lo va a poner de ministro de Interior, no conversan, o sea, te agreden, no, tú no le puedes decir, oye, espérate un poco, tengo una idea buena, no, es mala, Entonces yo digo que va a ser muy importante cómo él se plantea. Y ahora, como dice, como decía don Luis por ahí, con guitarras distintas. A Piñera, no olvidarse, Piñera ganó en el año 2017 con un casi un 55% de votos, 10 puntos más que Guille, o 9 puntos más que Guille. Le duró el Benedicto San Juan 9 meses, o 10 meses, hasta el 18 de octubre, que le hicieron el bolso al país, y él, en vez de haber sido un buen presidente, ha dicho, compadre, hace 10 meses la gente votó por mí, por un una propuesta de gobierno, realmente entregó el país, y eso es una cuestión de...
Bueno, es que eso que tú estás diciendo también marca que las cosas no son como eran desde el año 90, en que era todo muy ordenado, era todo muy estructurado. Imagínate, estamos hablando con el presidente más joven de la historia, estamos hablando con una coalición que nunca ha gobernado, estoy hablando gobernado, me refiero por ejecutivo, obvio, yo sé que obvio. Son diputados, estamos hablando de que desde el voto voluntario es la mayor cantidad de personas que han votado, y si tú haces la suma y resta, por una cosa lógica también de cantidad de personas o habitantes en Chile, es la elección que más cantidad de personas han votado desde la historia de Chile. Entonces, la otra cosa, lo que tú dices, izquierda-derecha, yo no tengo tan claro, fíjate, yo creo que también eso ha cambiado, el también. Clivaje ya no es derecha-izquierda.
Así es.
Es otra manera de ver, de analizar la tradición, si se quiere, política de Chile. Acuérdate que José Antonio Kast, él formó un partido. Él no participó en la primaria ni en 2017 ni ahora, y llegó a segunda vuelta. Gabriel Boric...
De eso, perdón,
tenían
de
diputado el Frente Amplio, pero entonces, por lo tanto, quienes llegaron a la segunda vuelta en rigor, no venían de, si se quiere, la institucionalidad post 90. Podríamos decir que Kast sí, porque él fue militante, secretario general, candidato a la presidencia, diputado de la UDI, pero él en un minuto se sale, y se sale por algo. Entonces, ya eso te marca una cosa distinta, creo yo, respecto a lo que se viene o lo que venía ocurriendo desde el año 90 hasta no sé, hasta el gobierno de Bachelet 2 y el Piñera 2, no sé, por ahí yo creo.
¿Felipe?
Que...
Sí, Felipe, Erika. Solo para meter un detalle, como dices tú en la conversación, como para ir dándole también un carisma quizás diferente, pero me gustaría escuchar la opinión al respecto de ustedes. Fíjate que yo creo que lo que nos demostró también esta elección fue claramente que los votos no son endosables. Los datos nos demostraron clarito que los votos no son endosables, porque de hecho, según los análisis, Parisi ganó con amplia, o sacó una amplia mayoría de votación en el norte. Y días antes, cuando Franco Parisi, cierto, dice que su gente va a votar por Kast y se cuadran detrás de Kast, y resulta que en esas mismas regiones a José Antonio no le fue bien. No saca la votación de esperada, porque los votos no son endosables. Yo creo que eso es algo que que los presidentes de los partidos, que los líderes de los partidos tienen que aprender. La gente no se cuadra sin pensar ni sin tener derecho a elección detrás de lo que el líder dice que se debe hacer. La gente hizo uso de su libertad de acción. Entonces, yo creo que eso también es algo que hay que analizar, y los líderes de los partidos lo tienen que tener bien clarito. Los votos no son endosables.
Para nada. Para nada, porque si así fuera, la presidenta de Chile electa sería Paula Narváez, si claro. Fuera por eso.
Claro.
Oye, en eso digo que
perdón. Es importante. Sí, no. Sí, porque me refiero por el conglomerado, no por Bachelet directamente, pero la ex presidenta Bachelet.
Oye, hay una buena pregunta.
Y mira lo que fue pasando después. Entonces, Felipe, claro, a lo mejor el apoyo a Bachelet puede ser, y era casi inevitable que ella apoyar a Boric, y seguramente quienes mayoritariamente votaron por ella, sobre todo el Bachelet 2, iban a votar por Boric.
Felipe,
pero mira lo que pasó con la candidata presidencial, Erika. Acuérdate que a esa altura Gabriel Boric todavía no tenía ni siquiera los votos para poder, o sea, las firmas para poder ser candidato. En el minuto en que Bachelet le dice, no, la candidata del PS tiene que ser Paula Narváez.
Sí, mira, claro,
toda la cantidad de agua que corrió bajo el puente, digamos.
Bueno, sí, pero a diferencia de lo que tú estás diciendo, Felipe, cuando eso ocurrió, o sea, Bachelet ya había salido del gobierno y de un gobierno que también había bajado en aprobación, ella ya no tenía un número importante de votación, por lo menos había, como dices tú, pasado harto tiempo. En cambio, en este fenómeno que estamos, del que yo te estoy hablando, la elección de París fue hace, o sea, las votaciones fueron hace un mes, un poco más atrás. O sea, todavía estaba fresco en la mente de la gente, y aún así no resultó.
Porque la gente también tiene que, y yo creo que también es una manera de interpretarlo legítimamente, es que Franco Parisi, los votos se le acabaron el día, al minuto siguiente que se supo del resultado con el 100% de las mesas escrutadas en la primera vuelta. Los votos tampoco son de los candidatos.
Oye, eso, y ahí nos falta en este análisis que no hemos comentado, ¿qué pasó con el PS, DC, PPD, radicales? Todos se sumaron porque querían sumarse, porque para ver si agarran algo. ¿Estarán considerados en este gobierno futuro? Porque son totalmente... O sea,
bueno, es que eso es lo que yo pregunté, po. ¿Cómo ven la configuración del gobierno de Boric?
No, yo dije mi idea.
Es re interesante porque no sabemos.
No, es que digo, ellos tienen su futuro, ¿cierto?
Ahí está la Grace, los fanáticos de la Grace, pues la Grace, tú sabes, tiene su...
Yo cacho, que tiene, oye, Grace, ¿dónde trabaja?
¿Dónde trabaja la Grace? Tiene su fanclub. Ahí volvió la Grace, ya. Grace, ¿podrías silenciar tu teléfono, por favor? Porque claro, escuchamos mucho ruido.
Yo no sé si la Grace se fue de carrete porque está demasiado activo.
Está de fiesta.
Grace, ¿nos escuchás?
Ahí sí.
¿Grace?
Ahí
sí, sí. Sí, ahí lo ya. Escucho. Oye, es que aquí... afuera de la municipalidad, ellos ya llegaron tempranito.
Oye,
espérenme un poco que el portero no me escucha, bien, pero... y no me abre.
Ya, pero silencia tu teléfono, porfa, Grace. Silencia el teléfono. Ya, ahí sí. Mauricio.
Lo que está diciendo es que todos se sumaron porque no querían... A ver, en mi opinión política, el presidente Lago dio su apoyo... casi con crítica, Bachelet no, ahí fue calladita, fue bien dirigida, pero a mí impresiona todo el resto del aparataje de centro izquierda, entre comillas, razonable, que venían de la Concertación, que renegaron de todo lo que ellos habían hecho, porque hay que recordar que los últimos 30 años han gobernado 24 de ellos, por lo tanto, o 22 para no equivocarme, y por lo tanto gran parte del desarrollo o de lo malo que ha hecho Chile fue gobernado por ellos, con una gran diferencia que lograron durante esos años conversar y lograr acuerdos, que fueron los que hoy día hicieron a Chile, o hasta hace un año, ser uno de los países con mayor índice en todo sentido de mejora de pobreza, de crecimiento, de desarrollo, de mil cosas que ahora con la gente nos tenía como un ejemplo. Entonces, yo no veo cómo cresta, y lo pregunto bien en chileno, ¿cómo crees que los van a pescar? Porque objetivamente ganaron ellos, ganó Gabriel con su gente. Si tú veis todas las caras visibles del comando de Boric, era la Isquia, la Camila Vallejo, Giorgio Jackson, la Camila Vallejo. Entonces no había ninguna persona de ellos. Entonces ellos
Carlos Monte. Único que se sumó fue el senador socialista Carlos Monte, claro.
Ya, okay, perfecto. Y quiero, dentro de los senadores, un senador moderado, de hecho una persona dialogante que tú podés conversar con él. Entonces, pues digo que yo no sé si yo están hoy día llamando por teléfono diciendo, oye, bueno, ¿cómo vamos en la parada? ¿Te fijáis? Esa va a ser. Y la última, yo creo que el votante, yo no sé si se cuestionó. Porque objetivamente cuando vimos los pocos debates que hubieron, hubo poca información al votante, se quedó con la mística, la juventud, el país idealizado, pero no hicieron la segunda bajada, que es la realidad. O sea, hoy día no ha alcanzado a ver los índices económicos del país como país, y eso cómo le va a empezar a pegar, y lamentablemente, y es lo que yo luché mucho, ojalá que el país no le pegue, porque el que más van a sufrir van a ser la gente de menos ingresos que dependen de otras personas, dependen del trabajo, dependen de un buen Estado. Ojalá que no nos llenemos de operadores políticos, que es lo que nos tenía podrido, y por eso creo que también el presidente electo tiene claramente que va a tener una oposición que ojalá, como tú bien preguntaste, deje atrás lo que nos ha pasado en otros países, porque si logramos que no seamos Venezuela, en la cual la oposición se dividió, se fue para otro lado, no fueron a las elecciones, entregaron completamente el Estado a Chávez y compañía, puede ser que sea, si los, como dice la Erika, los famosos presidentes de partido, que son unos pelotudos, gran parte, y lo digo con todas esas letras, porque me impresiona que un candidato, un presidente de partido, de, senador de República, diga que podemos terminar contando voto a voto porque puede haber capaz fraude electoral. Me lo encontré impresentable, nunca estuvieron presentes, no se sumaron, y por lo tanto, si hoy día alguien ganó fue José Antonio Kast solo, porque, y más los chilenos que votamos por él o trabajamos por él, y que objetivamente yo en primera vuelta no voté por él, y no tuve ningún problema en ir a trabajar por él pensando en un mejor país. Entonces, por eso digo que yo creo que ojalá esa oposición capaz salga también parte de la DC, que ya salió de la DC, acuérdate que varios personeros épicos de la DC no apoyaron a Boric, y me parece consecuentes, porque son candidatos que, entre comillas, hicieron que este país fuera lo que es Chile. Entonces, ello era, la inconsecuencia la encuentro más hoy día en un Ricardo Lagos, fíjate, y la encuentro más en una Michelle Bachelet, especialmente Ricardo Lagos, porque gran parte de recorrer este país fue en su gobierno, las concesiones, la autopista. Entonces, bueno, él renegó lo que hizo, eso me costó
entenderlo. Es difícil ocupar el argumento contrafactual, pero yo no sé si hubiese sido tan así si el candidato hubiese sido Sichel.
Exactamente, exactamente. Bueno, ese fue mi punto en mi época anterior. De hecho, hoy día, ayer en la tarde...
Cuando te refieres en tu época anterior, te refieres, porque tú... Cuando vivías en el siglo cuarto, antes de
Cristo... En primera vuelta. Yo apoyé a Sebastián Sichel, siendo una persona de derecha, porque pensaba que unía más gente, podía sumar más gente joven especialmente, te fijáis, pero la derecha se portó pésimo, porque si lo lleváis de candidato y te gana una elección, tú tienes que quedarte callado y sumarte y apoyarlo. Y eso sería lo que no hizo. Y él también.
Perdón,
yo creo que los errores son mutuos. Y también le dieron como caja, y hay que ser franco, y le dieron como bolsa, y los propios también le dieron como bolsa. Entonces también eso fue malo, te fijáis, pero ahora eso quedó atrás, y por eso digo, ojalá, y así espero, si realmente quieren en Chile, como lo queremos todos los que estamos en estos programas de radio, que queremos al país, no, nunca hemos estado defendiendo posiciones, sino ideas de un país, ojalá sea claramente lo que pase, que esa gente se dé cuenta, baje la soberbia, baje los flaps, sean menos prepotentes, y se den cuenta que perdieron. Y cuando pierde uno, tiene que ser humilde. Y en la humildad, lo más importante está el país, Chile. No su partido,
pero,
no su candidato. Y eso es lo que espero, que tenga esa valentía, hombre.
Guaso querido, en política nadie pierde, ¿eh?
Yo perdí.
Nunca nadie dice que pierde.
Cobarde, pobre.
Tocayo, ¿está muy callado por ahí, Tocayo? ¿Puede hablar o no? ¿Puede hablar, Tocayo?
Sí, puedo. ¿Me escucha bien o no?
Perfecto. Sí, se escucha bien. Bueno, escuchaste harto lo que estábamos hablando. No sé si quieres tocar alguno de los puntos que te parezca interesante o agregar algo.
No, yo por principio discrepo de todo lo que dijeron. Partiendo por ahí. Que le voy a
Sería todo, entonces. Gracias.
Sería todo. De todas maneras. No, yo creo que aquí hay una ensalada que... Todavía falta mucho que decantar. No sabemos cómo viene la mano. Efectivamente, la agrupación que lo apoya es una agrupación bastante joven, con poca experiencia y muy desarticulada. Cada uno tira para su lado. Entonces, armar equipo, ¿con quién va a armar equipo? ¿Va a ser Grau el ministro de Hacienda? ¿O va a ser, Aninat? No, Aninat ya no fue. Pero alguien
no, Aninat dijo que iba a votar por Kast, claro.
Sí, por eso, pero alguno de los más razonables, digamos. Entonces, ¿qué va a pasar?
Andrea Repeto, decían algunos ayer.
¿Qué va a pasar con el sistema de salud? Porque muchos hablaban de la ISAPRE, pero la ISAPRE no es Chile, si la ISAPRE representa el 20% de la población. Claro. Yo este fin de semana tuve el caso de un tipo que trabaja conmigo muy cercano, que llevó a su señora en ambulancia de un CEFAM a un hospital, llegó a las 12:30 del día viernes y lo atendieron, estuvo toda la noche, sí, yo qué sé yo, la atendieron a las 2 de la tarde el día sábado y la dejaron hospitalizar. Entonces, si es el servicio de salud que tenemos público, ¿qué sacáis con eliminar la ISAPRE? Si no tiene nada que ver el problema de la ISAPRE. Entonces, todo ese tipo de problemas, que cuando se vea en la realidad, porque otra cosa es la campaña, vamos a ver cómo pragmáticamente sale. Porque si elimina la ISAPRE, en nada va a mejorar la salud, que es el 80%. ¿Qué va a pasar con la eficiencia del Estado? ¿Va a crear más misterio o efectivamente va a empezar a meterle racionalidad? Ahora, también me asusta que una persona que no tiene ninguna experiencia laboral tampoco tiene mucho concepto de administración. Entonces, bueno, está todo por verse. Yo creo que hoy día nadie entiende mucho. Yo creo que ni ellos mismos entienden. De hecho, les recuerdo que Boric juntó la firma, algunos dicen que ni siquiera la juntó tan clara, para entrar en una comillas primaria que armó Jadwe para él oficializarse, y le salió todo el tiro por la culata. Entonces, Boric nunca pensó que iba a ser el gobierno, como tampoco lo pensó que era Kast.
Oye, una pregunta. Una pregunta. ¿Qué hubiera sido si hubiera sido Sichel con Boric o Sichel con Jadwe?
Bueno, todo es política ficción, obviamente.
Totalmente, pero ¿qué pensáis?
No, yo pienso que es probable que Sichel hubiera congregado más al centro, pero Sichel hubiera tenido el mismo problema, porque Sichel era un tutti frutti.
Un outsider de la derecha.
Sabía si tenía más de cereza o más de sandía. Entonces, a ver, cualquiera sea el presidente de estos próximos 4 años, la tiene muy difícil, porque hereda un país con problemas sociales, políticos y económicos. Si quieren profundizar los políticos, le va a reventar la olla por cualquier lado. Entonces, tiene que ser muy mesurado, muy pragmático, e ir muy piano piano. Si él pretende recaudar los 8 puntos más del PIB con una subida de impuestos fuerte, como lo hizo Bachelet 2, bueno, el país se chantó, y olvídate, no es que va a recaudar un 8% más, sino un 8% menos, porque la recaudación va en función cómo le va al país, y si la empresa se detiene toda la recaudación, si al final es eso.
Bueno,
sí, dile.
Toca yo, cierre.
No, entonces por eso yo creo de que aquí yo no me atrevo a vaticinar, a vaticinar mucho. Ya, Grace, da tu cierre nomás, y después sigo yo.
Oye, lo primero que voy a retomar lo que dije al principio, esto es democracia, es sin llorar, como dijimos siempre, y hay que estar preparado para lo peor, pero siempre esperar lo mejor. Chile decidió con pocos puntos de diferencia, y por eso que el gobierno Gabriel Boric hoy día va a tener que enfocarse en aquellos que no votaron por él. Además, con el Senado y el Parlamento como lo tenemos, yo debiera esperar que en lo político por lo menos haya paño frío. El problema va a ser lo económico, y eso lo vamos a ver, chiquillos, en los próximos 4 días, porque ahí ya vamos a ver qué va a pasar. Yo les mando un beso tremendo, pero tengo otro compromiso, así que a todos nuestros escuchas, un besito, y nos vemos el miércoles. ¿Ah?
Ánimo, Grace. Interesante lo que dice la Grace, lo vamos a tener que analizar, porque yo no considero que sea poca la diferencia, son casi 11 puntos porcentuales, pero bueno, cada uno verá los números como
45% de Chile es harto, ¿ya? Así que, ojo, besitos, que estén bien, chao, chao.
Está bien, por eso, los números pueden ser relativos, sí, pero yo creo que la diferencia es muy parecida a la del plebiscito del 88, que no fue poco, pero bueno, está bien, cada uno verá lo que quiere. Tocayo, cierre, porfa, que estamos con el tiempo.
Yo creo que la diferencia es harto, porque terminando en segunda vuelta, como sea, evidentemente los porcentajes no van a ser más. Ahora, lo que uno realmente puede mirar en el espectro fue la primera vuelta, y ningún candidato alcanzó más del 30%. Por lo tanto, la fuerza dura que tiene Boric es de un 20-tanto% del 50% del padrón. Por lo tanto, lo que es duro de él son un 15-20%. Y yo no me extrañaría para nada que tengamos a un presidente, como ha pasado últimamente, que a los 6 meses ya va a estar bordeando el 30, el 20-tanto% de aprobación. Y ahí se le acaba la luna de miel rápidamente y parte pataleando. Ahora, el pataleo puede ser para hundirse más o para flotar más. Yo tengo la esperanza y la expectativa de que sea para flotar más y que entre la racionalidad. Yo quiero creer que Boric que ganó es el Boric de la segunda vuelta y no de la primera vuelta. Quiero creer aquel que cree en la institución y la defiende y no que se orina en un casco de un militar como cantaba, ni que celebra la muerte de un senador mostrando una camiseta y cosas así. Yo creo que son cosas de cabro chico, que espero que la madurez le haya llegado en forma brutal y que la imposición del cargo, la gracia que le cae con el cargo, le va a traer la misma responsabilidad. Así que yo le deseo lo mejor a él, porque lo que le vaya bien a él, le va a ir bien a Chile, y somos todos chilenos, y queremos sacar todos los chilenos de bien este país adelante. Así que yo me sumo a ellos.
Luis Felipe Mujica, Mauricio Pérez, Erika Muñoz, y también aprovechamos de saludar, despedir a Grace Salazar, que tenía un compromiso. Esto fue Carta Ciudadana, nos reencontramos mañana, tenemos muchas cosas que hablar, muchísimo tema, ya se vienen futuros programas, por supuesto, algo alcanzamos a esbozar acá, pero bueno, el tiempo ya lo ocupamos. Así que un abrazo, nos reencontramos mañana. Esto fue Carta Ciudadana, que lo pasen muy bien. Nos vemos mañana martes. Chau, chau.
Buen lunes para todos. Chau, chau.
Chau, chau a todos.